algo que no ha sido probado por los años, prácticamente se va erosionando. Esos son los que son maestros en la distracción. Bueno.
Enseguida escucharán el documental titulado Crónicas del Neoliberalismo en Perú.
Veinte años después del golpe de Estado en Chile, en el año 92, 5 de abril, Fujimori cierra una página de la historia, entre comillas, republicana del Perú, ¿no? Disuelve el Congreso, disuelve los partidos políticos, encierra a todos los compañeros sindicalistas, periodistas, toda una gente que representaba el espíritu de cambio en el Perú, cierra todos los periódicos y empieza evidentemente a reorganizar el Perú en función de impulsar el neoliberalismo a toda marcha, a todo dar. Es uno de los últimos países que impulsa el neoliberalismo en América Latina. Y hay que constatar acá de que el neoliberalismo donde ha logrado imponerse ha sido exclusivamente en base a dictaduras férreas, en base al fusil, a la bayoneta, que han logrado desbaratar los movimientos sociales, aprisionar, torturar, asesinar y desaparecer a muchos dirigentes populares, a sindicalistas, a compañeros representativos de los diferentes movimientos estudiantiles, campesinos, obreros, de los pobladores, de la intelectualidad revolucionaria. Sobre esa base, Fujimori pudo avanzar rápidamente en lo que conocimos acá en Chile, ¿no? En lo que fue jibarizar el Estado peruano y reducir a cero las conquistas de los trabajadores.
Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Para qué servía esa democracia? Esa democracia donde funcionaba la Constitución, donde funcionaban las leyes, poder judicial, poder legislativo. ¿Para qué servía? Si nos había llevado esa democracia, nos había llevado a un terrorismo generalizado. Nos había llevado a un desorden, un caos total, a una desesperanza en la población, a la miseria crítica. Entonces, ¿para eso sirvió esa democracia?
En el siglo XIX, después de un presidente apellidado Echenique, a quien se le considera el mayor ladrón de ese siglo, tan solo comparable en nuestro tiempo con Alan García y con Alberto Fujimori, después de él llegó el mariscal Ramón Castilla, quien es increíble, es el constructor del Perú, el constructor de la República, el hombre que libera a los negros, el hombre que además de abolir la esclavitud, lo hace igualmente con el tributo indígena. Entonces, así como ocurrió eso en el siglo XIX, en nuestros días acaba de ocurrir algo sumamente extraño. Después de una sucesión de presidentes, todos los cuales están enjuiciados por corrupción, uno de ellos se suicidó, el otro está en la cárcel, después de una larga sucesión, nos llega un presidente honesto. Eso es increíble. Él viene después de una sucesión de 4 presidentes, nada más desde hace 4 años.
Bueno, la crisis política en el Perú es de manera permanente, ¿no? Acuérdense que nosotros hemos vacado ya al presidente Pedro Pablo Kuczynski, al que lo eligieron como el mal menor. Luego, ante su vacancia, renunció la vicepresidenta Mercedes Araoz. Luego asumió el señor Martín Vizcarra, ¿verdad? Y él al poco tiempo disolvió el Congreso, ¿no? O sea, imagínense que la situación es bastante complicada. Luego de la vacancia de Vizcarra, asume una persona con muy poca legitimidad, que es el señor Merino. La vacancia era legítima, era legal. pero el tema que los que venían a asumir el gobierno, ¿no?, que es el caso del señor Merino, eran realmente impresentables para la mayoría de la población, porque representan a esa vieja derecha rancia, esa derecha que no tiene escrúpulos para mostrar los dientes para poderse robar el erario público. Había detrás de ellos intereses de universidades privadas que hoy están muy cuestionadas porque no califican como tales, y porque tienen detrás obviamente todo el negociado de lo que aquí en el Perú se llama la repartija, que es repartirse los ministerios del país.
Este proceso, digamos, de manifestaciones que se ha dado la semana pasada y que ha cobrado la vida justamente de Inti y de Brian, es un proceso que ya venía manifestándose y que ha sido encabezado por los jóvenes desde que nosotros derogamos la famosa ley Pulpín, ¿no? La ley Pulpín sucedió hace 5 años y fue un fenómeno también de jóvenes, de mujeres estudiantes, de colectivos feministas, universitarios, trabajadores, y que ahora, digamos, la juventud, estamos hablando de chicos de 18, de 20, de 22 años, están hartos de cómo las reglas de juego en nuestro país está costando vidas, y es eso lo que se ha manifestado. Y las mujeres definitivamente han tenido un rol muy importante, porque hemos visto, por ejemplo, que han pasado a ser las mujeres las que han estado desactivando las bombas lacrimógenas, han pasado a ser las jóvenes, las mujeres, las que han estado tratando de atender justamente a compañeros que eran heridos durante la movilización. Entonces hay un proceso muy interesante en el país, porque definitivamente lo que se ha hecho es la expresión de una crisis que durante años ha tratado de minimizar a los jóvenes, de decirles que no saben qué quieren con su vida, pero cuando en realidad han dejado de lado las condiciones materiales de vida de los jóvenes, ¿no?, de trabajos precarios.
Nosotros tenemos un mercado laboral en donde el 70% está en la informalidad laboral, y mayoritariamente son mujeres las que nos encontramos en la economía informal. Entonces, para esas compañeras es muy difícil movilizarse, porque trabajan para el día a día. La última encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos marca que el 13% más o menos del total de la población salió a movilizarse. Estamos hablando de más de 3 millones. Y de ese porcentaje, más del 40%, entre 41 y 43, fuimos mujeres, mientras que el 31% fue hombres, ¿no? Entonces, creo que hay una participación política importante de las mujeres, y el movimiento feminista ha venido estando en las calles, planteando presencia, y creo que eso también ha determinado el que salgamos las mujeres y el que estemos en política. Estamos reclamando un espacio que históricamente nos ha sido negado.
Hoy no es un día de celebración. Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de 2 jóvenes en protestas, expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. Hemos visto que estos 2 jóvenes, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, han fallecido. No podemos cambiar eso. No podemos retroceder. No podemos volverlos a la vida. Pero sí podemos, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar las medidas, hacer las acciones para que esto no vuelva a suceder.
Cuando ve que en los mandos mayores, de altos mandos, hay personas que están involucradas, ya sea en estos actos de violencia por la línea directa de mando o en actos de corrupción, entonces uno tiene que pensar muy bien qué grado de confianza puede tener en los altos mandos en un momento tan complicado. Lo que hemos sabido es que hay siempre, como en todo caso, algunos generales descontentos. Estos llamados a huelga lo que hacen es distanciar más a la policía de la ciudadanía.
Realizando a full para estas marchas que han sido pacíficas para los justos derechos de nosotros, y que el objetivo era sacar al presidente Merino, y ya se logró. Aún vamos a seguir por el 6% del PBI para la educación, y vamos a seguir firmes y valientes en ese sentido y alzando nuestra voz, ¿no?
Nosotros vemos con optimismo el futuro porque estamos rumbo a nuestro bicentenario de la República y creemos que es un buen momento, el 2021, el año próximo, para reflexionar sobre qué bases tenemos un pacto social los peruanos, ¿no? La constitución que actualmente nos gobierna ha sido nacida en la dictadura del señor Alberto Fujimori. Para nosotros esa constitución representa el neoliberalismo al cual nosotros consideramos que ha afectado la educación. Por ello planteamos al país que sigamos el ejemplo de Chile y tengamos una nueva Carta Magna en el rumbo a nuestro bicentenario.
Hay un adagio que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Es por ello que en Bolivia, en Chile, en Guatemala se han sentido las voces de protesta del sector juvenil. La vehemencia del sector joven, con la experiencia de los adultos, va a permitir que hagamos una lucha coherente. No estamos rechazando la lucha de masas, al contrario, estamos utilizando esta lucha de masas para poder exigir al gobierno y exigir a nuestras autoridades que atiendan esta demanda. Muchos de los sectores de la clase trabajadora se encuentran desatendidos. Sus remuneraciones son magras, sus pensiones son magras, las compensaciones por tiempo de servicio son mínimas. En cambio, para un sector privilegiado, sí, esas cosas han llegado.
Necesitamos mayor presupuesto para educación. Actualmente las universidades, los institutos, los colegios están abandonados del sector público. Miles de estudiantes no tienen acceso a calidad educativa porque el Estado no le da la importancia debida. Nosotros consideramos que esos recursos el Perú los tiene. Tiene recursos naturales que no están siendo soberanamente utilizados por el beneficio de los peruanos. Por ejemplo, el gas natural, ¿no? El cobre, el oro, nuestros metales preciosos son del Perú, pero están siendo explotados por intereses extranjeros y al final esos intereses extranjeros no dan la contribución que nosotros consideramos que nos corresponde como país. Por eso planteamos que la nueva Carta Magna, la nueva Constitución, debe abordar estos problemas y dar una solución para que los recursos naturales de los peruanos sirvan a la educación de calidad y gratuita que merecemos todos.
En noviembre el modelo neoliberal parecía ir viento en popa. El descontento desorganizado no era problema. En la propaganda oficial, estas mujeres de la libertad al norte del Perú se declaraban felices de trabajar de sol a sol.
Primera vez que estoy trabajando en estos canales. Es duro, es difícil, pero la misma economía conforme estamos, sacamos fuerzas de donde no hay y cumplimos como mujeres salir adelante.
Esta semana, los trabajadores de las agroexportadoras en Ica han salido a protestar, a reclamar sus derechos, pues ganan 30 soles por más de 10 horas de jornada de trabajo sin recibir beneficios laborales, y esto viene ocurriendo hace 20 años. Y gracias a quién, a las bancadas golpistas y al gobierno de Vizcarra, que extendieron por 10 años más la ley Klimper de promoción agraria que vencía el año pasado.
Esta vez la revuelta no fue en vano.
Señores congresistas, ante problemas profundos, decisiones valientes y radicales por la construcción de un país más justo. Han votado a favor 110 congresistas, en contra 2, abstenciones 7. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 5759.
Salvador también se han venido desarrollando actividades, ¿no? Como movilizaciones como en este lugar donde estamos posicionados ahorita, se han realizado plantones de expresión de los jóvenes y vecinos de Villa El Salvador. Indudablemente que la pandemia es un mal que pone freno. Lo importante es que estas movilizaciones han roto ese miedo.
Siento que esta vez despertamos. Han sido demasiados golpes desde la liberación de Alberto Fujimori, por ejemplo, cuando Kuczynski le abrió la cárcel a Fujimori. Todavía estábamos muy, muy calmados. Y yo creo que a partir de lo que nos ha pasado, desde estas heridas que venimos acumulando, ha habido una cosa que la gente ha salido y ha hartos realmente de todo lo que nos está pasando más de 30 años, ¿no? Que se ha instalado un grupo político corrupto que está haciendo lo que se le da la gana en el Perú. Y esperemos que... Yo siento que se tienen que trabajar bases que no tenemos. O sea, hay muchas ideas sueltas, hay mucha gente que está con ira, pero también hay que saber pensar en que ya reclamé, ya protesté, pero ahora ¿qué hago en mi barrio? ¿Cómo me organizo con mis vecinos? Yo siempre digo, las bases es muy importante. Nosotros como colectivo siempre trabajamos con niños, vecinas, niñas, nos involucramos con las directivas, que es muy importante. Entonces, a partir de ahí yo creo que generar ya un movimiento, ¿no? Que le dé un cambio a todo esto que viene pasando en el Perú.
La clase trabajadora viene de un proceso de recuperación, de un proceso muy, muy, muy fuerte, donde, digamos, se ha golpeado, ¿no?, digamos, al sindicalismo, a partir de los despidos que ha habido de miles de sindicalistas también en Fujimori, cuando se ha privatizado las empresas públicas, y ahora le toca, digamos, a la clase trabajadora asumir un papel, digamos, protagónico de sumarse a ese proceso y encabezar y dirigirlo, porque es una clase, pues, digamos, que históricamente tiene que jugar su papel, y en ese trabajo estamos, de crear conciencia, de crear sindicatos, porque es un pequeño sector de los trabajadores que están organizados y falta muchísimo por organizar.
La CGTP ha convocado a una jornada nacional de lucha de carácter nacional para decirle al gobierno, el señor Sagasti, de que abra las puertas de Palacio, se reúna con la CGTP para que escuche el planteamiento que tenemos también para reactivar la economía del país, pero con respeto, con trabajo digno, con derechos laborales. Estamos exigiendo la convocatoria a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución que responda a los intereses del país. Y nos da mucho gusto que el pueblo peruano, en su gran mayoría, los estudiantes, los jóvenes, que han ofrendado su vida en defensa de la democracia y en contra del autogolpe, el día de hoy estén levantando las banderas de una asamblea constituyente.
Todos los actores del sector de educación, docentes, administrativos, padres de familia, a estudiantes, marchamos por la gratuidad de la enseñanza, marchamos porque el Congreso de la República agende, discuta y apruebe en segunda legislatura la modificación constitucional para poder obtener el 6% a favor de la educación del país.
Nuestra lucha es contra la corrupción principalmente. Venimos siendo gobernados con 25 años de presidentes sentenciados o investigados por corrupción y nosotros consideramos que no merecemos esto. Está probado ya en los hechos de que la Constitución y este sistema hegemónico no ha servido a los intereses de los estudiantes ni de educación. Por eso creemos que es oportuno hoy plantear que la lucha contra la corrupción es la lucha contra la Constitución neoliberal del señor Alberto Fujimori. Debe ser por intermedio de un referéndum que se plantee la nueva constitución y una asamblea constituyente con participación popular. Debe ser los encargados de recoger las discusiones en cada calle, en cada aula, en cada barrio de Perú, en cada provincia, rincón del país, que discuta qué país queremos para nuestro pueblo y para nuestra familia.
Todos los de la izquierda que hemos entendido que hay que aprender de nuevo, hay que hacer las cosas distintas, superiores a las de ayer, de tal manera que este proceso no debe de parar hasta acumular fuerzas para lograr una nueva constitución en el Perú que supere el modelo atroz neoliberal que existe en nuestra patria, generadora de las miserias y pobrezas que existe en nuestro país. Imagínate, aquí tenemos 7 millones de desocupados en menos de 5 o 6 meses. Motivados por la pandemia. Un grave problema de desatención de la salud pública, porque no tiene presupuesto. Existe una economía salvaje del modelo neoliberal en el país, donde gobiernan las mineras fundamentalmente y la Confederación de Instituciones Empresariales, CONFIEP, que define toda la política. Acá no gobiernan los que están en las elecciones, ganan, sino ganan y gobiernan los empresarios con sus mafias sindicales organizadas desde hace mucho tiempo.
Yo digo tiempo al tiempo. Yo digo que este presidente es tan solo un presidente de transición. Y además me parece que quienes dicen eso están pues exigiendo que de un momento a otro la historia cambie. Eso no es posible. Además están usufructuando la gran marcha, la maravillosa marcha de los jóvenes, en las cuales muchos grupos políticos han quedado, han sido olvidados. Es evidente que, lo acabo de decir, que son necesarios estos cambios, que son imprescindibles, pero no los podemos esperar en los seis meses que vienen del presidente Sagasti. El presidente Sagasti, lo único que esperamos y deseamos es que nos dé estabilidad. En el caso de Merino, el hombre que acaba de caer, ya sabemos que se trataba de una conjura urdida por fujimoristas, aprisas, etcétera, y por todos los corruptos, con el ánimo de acabar con los procesos contra la corrupción.
Cualquiera podía ser mejor que Merino, en primer lugar, ¿no? Un tipo vinculado a las mafias del poder interno, a los poderes fácticos, un tipo que no tenían impresentable completamente, y frente a esa situación, el Congreso, que tenía su mayoría de impresentables, de 105 congresistas impresentables, también tenían que elegir a alguien. En realidad, es lo único que se tiene. Yo espero que no sea un maquillaje. Espero que no sea un maquillaje de haber parado la represión. Espero que no sea el sueño de una noche de verano, porque el modelo neoliberal está ahí intacto.
Cuando irrumpe la lucha armada en el Perú, así como acá la lucha resistencia en Chile, yo me atrevo a decir que las condiciones no han cambiado favorablemente para mantener una política de pacificación, sino que todo lo contrario. Las condiciones se han agudizado de manera tal de que efectivamente, si se cierran todos los canales de participación democrática, como vemos en el Perú, por ejemplo, los compañeros que han salido de la cárcel, hoy día están negados de ejercer sus profesiones, los que son profesores, médicos, abogados. Entonces, efectivamente, las puertas a nuevos niveles de lucha, de rebelión popular, están abiertas, ¿no? Están abiertas. Y yo pienso que el pueblo decidirá por dónde va el camino.
¿De qué nos sirve cambiar de presidente, o como han dicho algunos muchachos, ¿no? ¿De qué nos sirve cambiar de payaso si el circo va a seguir con su misma función, pues, ¿no?
Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
El Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial.
Te presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza Una pregunta, una respuesta, un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo.
Bueno, señora Rabani, siguiendo con el calendario islámico, el 13 de Rayab es el aniversario del nacimiento del imán Ali, la paz de Dios sea con él. También con ese motivo, en Irán se celebra el Día Nacional del Padre. Señora Rabani, ¿podría hablarnos sobre algunas características y virtudes de este imán? Adelante, por favor.
Felicidades por el aniversario de nacimiento de Imam Ali alayhi salam.
El 13 del mes de Rajab es el nacimiento de Imam Ali, el primer imam de los musulmanes de Shias de la escuela Ahlul Bayt. Dios Altísimo ha creado a los seres humanos para perfección, para que lleguen a convertirse en ejemplo de Dios, en el espejo de Dios en la tierra, en el vicario de Dios sobre la faz de la tierra. Para llegar a este fin, Dios Altísimo ha puesto todos los medios necesarios al alcance de los seres humanos. Dios Altísimo ha enviado 124,000 profetas para los seres humanos a lo largo de la vida del ser humano sobre la tierra, y ha enviado también albaceas y vicarios después de profetas. El último de los profetas, el sello de los profetas que ha llegado después de profeta de Jesús, profeta Jesús, la paz sea con él, que también profeta Jesús había albriciado la llegada del profeta del Islam. Después de la partida del profeta del Islam, según las alejas de Corán, según el hadiz y el sermón de Qadir, muchas narraciones, el califa y albacea es Imam Ali alayhi salam. Dios Altísimo, además de enviar para los seres humanos los libros celestiales para facilitar el camino de la humanidad para atravesar y llegar a la perfección que Dios ha puesto en su ser, las semillas y lo necesario para llegar a esta perfección, Dios ha enviado para nosotros, ha preparado para nosotros unos ejemplos, unos modelos. Los profetas de Dios son los mejores modelos para los seres humanos, porque sus vidas, sus seres, es lleno de virtudes. El Imam Ali alayhi salam es uno de estas personalidades. A través de alejas como aleja de Tathir, aleja de Velaya, Sura Insan, alejas de Mubahila, aleja de Isar, aleja de Laylatul Mabit y muchas otras alejas, Dios ha presentado a él para nosotros como modelo. Él es una persona que ha sido convertido en el espejo de Dios. Sus virtudes es incontable. El profeta del Islam en muchos hadices habla de esta realidad. En un hadiz dice: "Law annama fil arz min shajaratin aqlam", si todos los árboles que están sobre la tierra se convierten en plumas, en lápices, y todos los mares, todos los océanos y aguas sobre la faz de tierra sean tintas, y estas plumas escriban las virtudes y buenas cualidades de Imam Ali alayhi salam, no podrán escribir. En otro hadiz dice: "Oh Ali, tu ejemplo es el ejemplo de Sura Tauhid, Sura el monoteísmo, porque cada persona que recita esta Sura es como si haya recitado todo el Corán". Dice el profeta: "Oh Ali, quien te ama con su lengua, expresa su amor en su lengua, tiene un tercio de la fe. Quien con la lengua y con el corazón te ama, tiene dos tercios de la fe. Y quien expresa tu amor sobre con su lengua y te ama en su corazón y eso muestra con su buena práctica, entonces esta persona tiene su fe completa". Imam Ali alayhi salam es una personalidad que tiene muchas dimensiones porque es perfecta. Mientras tiene una gran valentía, que en la valentía es inigualable, él a la vez es tan afectuoso, tan compasivo con la gente, tan cariñoso con los huérfanos que no se puede describir. Mientras va a visitar a los huérfanos y los acaricia, les pone comida en sus bocas y juega con ellos, caen sus lágrimas. Entonces Imam Ali alayhi salam es un ser que necesitamos conocerlo y tenemos que presentarlo al mundo.
Estamos en Pars Today en el programa Una Pregunta, Una Respuesta. La doctora Rabaní aborda las características del imán Ali, la paz de Dios sea con él.
Dice el profeta del Islam que si toda la gente se una en amor a Imam Ali alayhis salam, Dios Altísimo no hubiese creado el infierno. Muchas personalidades a lo largo de historia, personalidades musulmanas y no musulmán, han hablado de su vida, de su ser. Y ellos dicen que es una personalidad que no se puede describir. Imam Khomeini, rahmatullah, decía que si todo el tiempo que el profeta se esforzó para establecer el Islam, si toda la profecía del profeta Muhammad y su esfuerzo en 23 años no hubiese tenido como fruto más que la educación de una persona como Ali, ya era suficiente como fruto de la misión profética. Por eso Imam Khomeini dice que no puedo describir a Ali, solo debo decir que él es un siervo de Dios. Él fue un siervo de Dios y él fue educado en mano de profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muchos sabios, también cristianos, han hablado de Imam Ali alayhi salam. Es un sabio famoso que se llama George Jordag, cristiano, que ha escrito 4 tomos de libro con el título Al Imam Ali, Sautul Edalat al Insaniyah, Imam Ali, la voz de la justicia humana. Él dice que a lo largo de la historia no se puede encontrar una persona que tenga el mérito y tenga el nivel y tenga el valor de Imam Ali alayhi salam. En una palabra, él le dice a los shias, dice que no limiten a Imam Ali en solamente su religión. Imam Ali es más allá que la historia. Le dice a él, «Lasta le qawmen, vala le dinen, anta le nas ajma'in». «Oh, Ali, tú no perteneces solamente a un pueblo, no perteneces solamente a una religión, tú perteneces a todos los seres humanos». Y él dice que cuando era un joven, cuando era un adolescente, mi hermano me regaló el libro de Nahjul Balagha, que es sermones elegidos de Imam Ali alayhi salam. Él dice que yo leía y leía Nahjul Balagha, el libro Cima de Elocuencia, estos sermones de Imam Ali, y yo aprendí la literatura, aprendí la elocuencia y pude avanzar en el conocimiento y mi perfección a través del libro de Imam Ali alayhi salam. En realidad, toda la vida del príncipe de los creyentes está lleno de virtudes, lleno de sacrificios, lleno de servir en camino de Dios, lleno de servir a la gente, especialmente a los necesitados. Él, a lo largo de 25 años, ha producido y ha hecho 26 jardines y palmares. Y ha preparado unos pozos de agua. Y todo esto lo dedicó, firmó un papel y lo dedicó todo a la gente necesitada. En su vida se puede encontrar muchos sacrificios, muchos puntos muy elevados y hermosos. Uno de estos casos de sus virtudes es cuando durmió en el lecho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en la noche de inmigración a Medina, de Hijra, Laylatul Mabit. Él quedó y permaneció en el lecho del profeta para salvar la vida del profeta del Islam, para que pueda salir de Mecca e ir hacia Medina. Mientras en cada momento de esa noche podían atacarlo y matarlo. Cuando se hizo la mañana de ese día, Dios Altísimo le reveló esta aleya coránica a su profeta, aleya 207 de Sura Bagara. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. entre la gente hoy, personas que ofrecen su vida para satisfacer a Dios, para obtener la satisfacción de Dios. Y Dios Altísimo es cariñoso y generoso con sus siervos. Por eso el profeta Muhammad sallallahu en los momentos más difíciles y más cruciales enviaba a Imam Ali alayhi salam como el líder de las batallas y lugares muy importantes. Que Dios Altísimo nos ayude a aprender más de la vida de Imam Ali alayhi salam y también poder presentar a esta gran personalidad a la gente del mundo, que si la gente pudiese conocerlo, seguramente que se enamoraría de Imam Ali alayhi salam. Si los políticos de hoy día puedan leer solamente el tratado de Imam Ali alayhi salam para los gobernadores, que se llama Ahdnameh Malik Ashtar, van a darse cuenta que la política sana, la política islámica, la política divina, ¿qué política es? No es engaño, no es mentira. Es solamente administrar los asuntos de la gente para el bien de ellos, para llevarlos hacia un bienestar en este mundo. Que en otro momento, si Dios quiere, vamos a hablar de este tratado tan importante que el Imam Ali alayhi salam tiene para los gobernadores. Que Dios Altísimo les dé éxito a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión. Amigos de Pars Today, estamos en la segunda parte de la programación correspondiente al 10 de Esván de 1399 de la Hijra Solar, 28 de febrero de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. En espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Las nuevas agresiones estadounidenses contra Siria provocan dura reacción de Damasco. A nivel internacional también condenan los ataques contra el territorio sirio. Irán reitera que durante los próximos 3 meses la Agencia Internacional de Energía Atómica no tendrá acceso a las imágenes de sus instalaciones nucleares. Resalta que si se levantan las sanciones, pondrá las imágenes a la disposición del organismo. Y desde la ONU advierten de la intensificación de la violencia en Colombia y sus graves consecuencias para la población civil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Aquí comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Siria tacha de cobardes los recientes ataques aéreos de Estados Unidos en su contra. Pide a Washington que cambie su enfoque agresivo hacia Damasco y deje de brindar apoyo a las organizaciones terroristas que siguen atacando al pueblo sirio.
Siria condena los ataques aéreos estadounidenses en el este del país. Los tacha de cobardes. Mediante un comunicado, el Ministerio de Exteriores sirio subrayó que el asalto de las fuerzas de ocupación estadounidenses es una agresión flagrante contra la soberanía, la unidad y la integridad de sus territorios, así como una violación del derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Siria condena en los términos más enérgicos la cobarde agresión estadounidense en áreas de Deir ez-Zor, cerca de la frontera sirio-iraquí, que contradice el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Siria advierte que estos ataques tendrán consecuencias y agravarán la situación en la región.
China y Rusia también rechazaron el ataque estadounidense. La Cancillería rusa lo tildó de ilegal y precisó que seguirá de cerca la situación.
Condenamos enérgicamente tales acciones. Pedimos el respeto implícito de la soberanía y la integridad territorial de Siria. Seguimos rechazando cualquier intento de llevar a Siria a la arena para ajustar cuentas geopolíticas.
El canciller ruso Sergei Lavrov pidió al nuevo gobierno de Estados Unidos que trazara su plan estratégico en la región.
Queremos preguntarles directamente a los estadounidenses si han tomado la decisión de no salir nunca de Siria hasta que el país colapsara.
A su vez, la Cancillería de Irán condenó firmemente el ataque aéreo de Estados Unidos en Siria. Dijo que este tipo de ataques podrían intensificar los conflictos militares en la región. Afirmó que la agresión ha tenido lugar mientras las fuerzas estadounidenses ocupan zonas estratégicas de Siria desde hace años y siguen robando sus recursos naturales, como el petróleo.
Irán e Irak declaran que no permiten que resurjan células terroristas presentes en la región. Además, abogan por estrechar sus lazos bilaterales. El canciller iraquí Fuad Hussein, que se encuentra de visita en Irán, se reunió este sábado con las autoridades del país persa, entre ellas el canciller Mohammad Javad Zarif y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani. Ambas partes enfatizaron la necesidad de luchar contra el terrorismo y no permitir su resurgimiento. También, conforme a la ley aprobada por el Parlamento iraquí, Shamkhani exigió al canciller de Irak la inmediata salida de las tropas estadounidenses del suelo del país árabe. Centenares de palestinos han protestado este viernes en la ciudad cisjordana de Al-Jalil, Hebrón, en conmemoración del aniversario número 27 de la masacre de la mezquita Ibrahim de 1994. Los manifestantes corearon consignas exigiendo el fin de la ampliación de los asentamientos ilegales israelíes y la reapertura de barrios y calles dentro de la ocupada ciudad vieja de Hebrón, que han estado cerrados tras la masacre de 1994, en la que un extremista israelí mató a 29 fieles palestinos e hirió a decenas. Las fuerzas del régimen israelí reprimieron las marchas con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.
La Corte Penal Internacional debería iniciar una investigación inmediata debido a la escalada del terrorismo que llevan a cabo los colonos del Estado de ocupación racista y fascista, que roba la capacidad y las tierras del pueblo palestino. También debe investigar las graves violaciones cometidas en la ciudad vieja de Al-Jalil.
El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, asegura que el cese a la implementación del protocolo adicional es un paso que puede ser revertido si la contraparte del acuerdo nuclear cumple plenamente sus obligaciones.
Hace días, Irán suspendió la aplicación del protocolo adicional para las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, una medida que se implementó para obligar a la contraparte del acuerdo nuclear a que levante las sanciones y que, según Teherán, es un paso reversible.
Durante los próximos 3 meses, la Agencia Internacional no tendrá acceso a las imágenes que quedan grabadas. Si en estos 3 meses las sanciones se levantan, pondremos las imágenes a la disposición de la Agencia de la ONU.
La ley aprobada por el Parlamento iraní en diciembre pasado levantó varias restricciones al programa nuclear del país persa y llegó después de que Teherán no gozara de sus derechos contemplados en el pacto del 2015.
En tan solo 24 horas llegamos al nivel del 20% del enriquecimiento de uranio y hoy producimos más de 10 kilogramos del uranio enriquecido al 20% que el Parlamento nos estableció. Y además logramos instalar 1.000 centrifugadoras avanzadas de IR-6.
Ali Akbar Salehi recordó que el nivel del enriquecimiento del uranio podría aumentar más según las necesidades del país.
24 horas podremos incrementar el nivel del enriquecimiento al 60% y la ley del Parlamento nos lo permite.
El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán lamentó que el Occidente busca imponer sus condiciones en la mesa de negociación. Afirmó que su país no se rendirá en la guerra de las voluntades.
Estados Unidos, tras desclasificar el informe sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018 y considerar responsable al príncipe heredero Mohammed bin Salman, dijo que reformulará sus relaciones con el reino. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que esas medidas serán parte de los pasos que su país quiere dar para prevenir acciones similares. Además, resaltó que Washington requiere cambios por parte de Arabia Saudí y no quiere una ruptura. Sin embargo, no explicó por qué no impone sanciones contra Bin Salman. Asimismo, se ha especulado en frenar la venta de armas a Riad debido a la guerra contra Yemen. Y ahora nos vamos a México, donde el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, insta a Estados Unidos a respetar la soberanía energética de su país y no inmiscuirse en los asuntos de la nación azteca.
Somos libres y soberanos, somos independientes. Entonces, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos. De América, no nos metemos, y de ninguna nación del mundo, porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos.
López Obrador así reaccionaba a las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos, que ha expresado preocupación sobre la propuesta de reforma a la ley de la industria energética en México. Subrayó que la política energética de México es un asunto interno y soberano del país y solo corresponde a los mexicanos. Y Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, advierte de la intensificación de la violencia en Colombia que causó graves consecuencias para la población civil el año pasado.
Aumenta la violencia en Colombia. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU dijo que su oficina ha recibido información sobre 81 masacres en el país sudamericano en 2020, el número más alto desde 2014. Achaca la situación a la expansión de grupos armados no estatales y de grupos criminales.
El año 2020 recibimos información sobre 81 masacres, de las que documentamos 76, el mayor número desde 2014. Asimismo, registramos 133 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los que documentamos 90.
Bachelet indicó que la ONU también ha documentado el asesinato de más de 200 excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Tras la firma del acuerdo de paz en septiembre de 2016, ante tal coyuntura, pidió al gobierno colombiano redoblar esfuerzos para frenar la violencia.
La misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia también documentó al menos 252 asesinatos de excombatientes de la FARC desde la firma del acuerdo de paz. Insto al Estado a redoblar esfuerzos para proteger a la población, estableciendo una presencia estatal integral en los territorios más afectados.
Julieta de Rivero, representante en Colombia de la oficina de Michelle Bachelet, ha expresado a su vez su preocupación por el asesinato de excombatientes de las FARC y ha pedido al gobierno de Iván Duque cumplir el acuerdo de paz firmado con la desmovilizada guerrilla.
Creo que acá lo más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del gobierno, de reforzar los mecanismos creados por el acuerdo de paz para dar respuesta a esta situación.
El presidente Iván Duque es blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones concretas para frenar las muertes. Diferentes activistas y políticos acusan asimismo al gobierno de querer ocultar las cifras reales de asesinatos en Colombia y los crecientes índices de violencia.
Hombres armados vuelven a secuestrar a más de 300 alumnas en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria. El gobernador del estado ha ordenado el cierre de las posibles escuelas que podrían ser nuevos objetivos tras el masivo secuestro.
A medida que nos estamos esforzando para fortalecer la seguridad alrededor de nuestras escuelas, hoy he ordenado el cierre inmediato de todas las escuelas secundarias en el estado, si bien seguimos agradecidos por los esfuerzos del gobierno federal en la lucha contra el bandidaje y otras actividades delictivas, deseo pedir más apoyo para combatir este delito, especialmente con la nueva tendencia que asume el desafío.
Según informó la policía, decenas de hombres armados invadieron dormitorios de la escuela de niñas y se llevaron a 317 de ellas. Es el segundo rapto masivo de escolares en una semana tras la desaparición de 42 personas de una escuela en el estado de Níger. Desde hace casi una década, el noroeste y el centro de Nigeria están asolados por la violencia de los grupos criminales que multiplican los secuestros para pedir rescates. El pueblo ha realizado masivas protestas por la falta de seguridad en el país de África Occidental.
El secretario general condena el secuestro en los términos más enérgicos posibles y pide la liberación inmediata e incondicional de las alumnas. Como lo hemos dicho antes, las escuelas siempre deben seguir siendo un espacio seguro para aprender sin temor a la violencia.
China asegura que la situación de los derechos humanos en el país se encuentra en el mejor periodo de la historia. Es la respuesta del gigante asiático a las acusaciones del Occidente.
El desarrollo de los derechos humanos en China se ha arraigado en el suelo del país y está al servicio de su pueblo, que ha conseguido logros universalmente reconocidos. Esto demuestra plenamente que el desarrollo de los derechos humanos en China ha ido por el camino correcto. La situación de los derechos humanos en China se encuentra en el mejor periodo de la historia.
El funcionario chino destacó que Pekín se opone firmemente a politizar y convertir en armas las cuestiones de derechos humanos y manipularlas a fin de interferir en los asuntos internos de otros países. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que exige el acceso equitativo a las vacunas de la COVID-19. El texto insta a las economías desarrolladas a donar inmunizantes a los países de ingresos bajos. Además, llama a un cese al fuego en los conflictos armados para que las vacunas lleguen a los países en conflicto. La mayor parte de las 217 millones de dosis administradas se concentran en los países más ricos. Se estima que cerca del 90% de los habitantes en casi 70 países de bajos ingresos tendrán pocas posibilidades de vacunarse contra el COVID-19 en 2021. Y la tensión entre la Unión Europea y el gobierno venezolano continúa tras las recientes sanciones aprobadas por el bloque contra 19 funcionarios de Caracas. Ambas partes dicen que la contraparte debe revertir la reciente medida que ha adoptado. Por su parte, Rusia dice que las sanciones de la Unión Europea tenían como objetivo torpedear el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano.
Este viernes, la embajadora de Venezuela ante la Unión Europea, Claudia Salerno Caldera, dijo que la pelota está del lado del bloque si quiere seguir con la diplomacia y el diálogo con el país sudamericano o con la tensión. Lo dijo después de que la Unión Europea sancionara a 19 funcionarios venezolanos y Caracas expulsara a la enviada de Bruselas.
Realmente el discurso es que quieren contribuir a la paz de Venezuela, al diálogo, bueno, las sanciones no son exactamente el mensaje más coherente con ese llamado. Entonces, básicamente creo que ahorita la pelota está del lado de la Unión Europea, de que ellos realmente demuestren esa voluntad que manifiestan de querer contribuir con la paz y con el fortalecimiento de la democracia nuestra, que está muy sólida.
Salerno Caldera, quien también fue declarada como persona non grata por parte del Consejo de la Unión Europea, como una represalia a la decisión de Venezuela, dijo que la paz y el diálogo están en la voluntad del gobierno venezolano, pero con las sanciones esto no se puede lograr.
El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho y ha insistido en ello. Queremos una relación constructiva con la Unión Europea, queremos una relación de amistad, de cordialidad, pero la base es el respeto de nuestra soberanía y del mensaje que mandamos hace 200 años y que sigue siendo el mismo. Somos un país independiente.
Por su parte, Rusia dijo que la Unión Europea torpedea el diálogo en Venezuela con la imposición de sanciones unilaterales. Aseguró que este diálogo debe ser realizado sin interferencia foránea.
Al tiempo que aboga por establecer un diálogo venezolano, ocurre que la Unión Europea de hecho lo está torpedeando. Constantemente abogamos que la salida de la crisis venezolana efectuara con un diálogo inclusivo y en este sentido estamos dispuestos a facilitar la búsqueda de una solución a esta situación.
La Unión Europea optó por la decisión por las sanciones después de las elecciones parlamentarias de diciembre, en las cuales las facciones de la oposición, lideradas por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, no participaron. En julio pasado, las partes habían optado por la expulsión de las representantes del otro, pero lo rectificaron después de que el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, mantuvo contactos con el presidente Nicolás Maduro, abogando por una solución política a la crisis venezolana con la mediación europea. Una mediación que tras las nuevas sanciones se ha convertido en intervención, según denuncia Caracas.
El gobierno venezolano reitera que la Corte Internacional de Justicia no tiene la jurisdicción para atender a la disputa fronteriza que tiene el país con Guyana.
Venezuela respetuosamente ha ratificado que ha participado por cortesía, no como parte en este procedimiento. Ha reafirmado expresamente su posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte para conocer la controversia territorial sobre la Guayana.
Caracas afirma que nunca ha dado su consentimiento a la demanda de Georgetown ante la Corte Internacional y así la Corte no tiene su jurisdicción en el caso. Delcy Rodríguez afirmó que el gobierno sigue firme en implementar el acuerdo de 1966 de Ginebra para alcanzar solucionar el caso con diálogos directos. De este modo denunció la instigación de las transnacionales que ambicionan los recursos energéticos que posee la Guayana Esequiba venezolana. Así aseguró que ha pedido al jefe de la ONU que entable negociaciones directas con Guayana. Y durante la pandemia de la COVID-19 en Chiapas, un estado pobre de México, la población ha tenido que recurrir a las tarjetas de crédito para solventar algunos gastos, principalmente de salud. Sin embargo, el uso de productos financieros es complicado cuando los sueldos de la población son los más bajos en México. Nuestra corresponsal Lizeth Coello con el informe.
La pandemia por COVID-19 impactó fuerte en las finanzas de miles de familias mexicanas. De acuerdo a economistas, al menos 63.4% de ellas afirma que algún miembro del hogar tuvo una disminución en sus ingresos económicos y uno de cada tres ha perdido el empleo durante el confinamiento, por lo que algunos han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito. La población en Chiapas, un estado con los salarios más bajos de México, ha usado productos financieros para mantener al corriente algunos gastos y pagar servicios de salud principalmente. Los especialistas señalan que para nadie es un secreto que el uso de la tarjeta de crédito puede ser una bendición o una maldición, toda vez que es uno de los factores más importantes de incremento de niveles de endeudamiento de las familias. Sin embargo, tiene cuestiones positivas, ya que permite tener dinero disponible en caso de una necesidad en estos tiempos de pandemia.
Y con esta noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, un capítulo de El Ideal de la Revolución. Luego, la doctora Rabaní en el programa Una Pregunta, Una Respuesta aborda algunas características del Imán Ali con motivo del aniversario de su nacimiento. También hemos incluido el documental corto titulado Lazos educativos entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Y cerramos el programa actualizando las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo. Gracias por preferirnos.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzan Ezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Irán ha dado grandes pasos en el campo de las nuevas ciencias médicas, incluido el uso de la tecnología nuclear y la producción de todo tipo de radiofármacos. En las últimas décadas ha aumentado la producción de una nueva generación de radiofármacos para el tratamiento de toda clase de cánceres de huesos, sangre, próstata y páncreas. En este sentido, se ha desarrollado el uso de radiofármacos en el cáncer en aplicaciones de diagnóstico desde las primeras pruebas hasta las etapas secundarias e incluso el tratamiento, e Irán es el cuarto país en contar con esta tecnología. Hasta ahora, la tecnología de la fabricación de estos equipos ha sido monopolio de países tales como Estados Unidos, Gran Bretaña y China. En los últimos años, el uso de radiofármacos de diagnóstico ha pasado gradualmente de la etapa de investigación a métodos muy nuevos e ideales, como diagnóstico por imágenes de enfermedades infecciosas y diagnóstico molecular por imágenes. Actualmente se utilizan tres métodos de cirugía, quimioterapia y radioterapia